COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles 9 de marzo de 2022, alcanzamos el ecuador de una semana intensa tanto para nuestros equipos como para nuestros deportistas. Arrancamos con la buena noticia que hemos recibido esta mañana, el alta médica de José Ignacio Prades, que podrá sentarse de nuevo en el banquillo del Mecalia Atlético Guardés este próximo fin de semana para enfrentarse a domicilio al Granollers. Además, el Celta juega este sábado en la Cerámica contra Villarreal, un partido importante en el que estamos muy pendientes todavía de lo que dicte comité de competición, de si estará o no Hugo Mayo, y además también en División de Honor Plata vamos poniendo la vista puesta en balonmano en esta segunda fase del campeonato que arranca este próximo fin de semana. Tenemos baloncesto y más cosas con las que os acompañaremos en la próxima media hora de radio. Con estos titulares y con más sorpresas que os tenemos preparadas, arrancamos esta nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Lo mejor de nuestro deporte, como siempre, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Comenzamos dando buena cuenta de la actualidad del Celta. El equipo se ejercitó esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza con toda la plantilla disponible para Eduardo Coudet y con la vista puesta, como te decía, en un partido que es más importante de lo que parece, el de este próximo sábado en la Cerámica contra el Villarreal. Un encuentro que determinará en gran medida si este Celta puede meterse en la pelea por esos puestos europeos. El Villarreal, con 42 puntos, es séptimo y el Celta tiene 35, décimo clasificado. Una victoria podría colocar a los de Eduardo Coudet a 4 puntos de esa séptima plaza. Una distancia, contando que después del partido de este fin de semana todavía quedarán 10, completamente salvable. Por lo tanto, por ahí pasan muchas de las opciones europeas de este Celta. Todo ello pendientes también de lo que diga comité de competición sobre la apelación que presentó el Real Club Celta sobre la segunda amarilla que vio Hugo Mayo en el partido ante el Mallorca. Esta mañana, después del entrenamiento del equipo Groguet del Villarreal, habló Francis Coquelin. El centrocampista francés regresa tras recuperarse de lesión y en la rueda de prensa el jugador del submarino amarillo dijo que este Celta, le preguntaron precisamente por este Celta y dijo que le parece un rival muy complicado.
Al final el Celta es un equipo que juega muy bien. Creo que tiene un entrenador que ya está aquí desde ahora unos años y bueno, tiene una dinámica positiva y es un equipo que siempre es difícil. Lo vimos ahí el año pasado, vinieron a nuestro campo y nos ganaron 4-2, si me recuerdo bien. Entonces es un equipo que es complicado.
Así es, venció 4-2 el Celta, además, en un gran partido. Destacaba varios nombres propios del conjunto celeste, como Denis Suárez o el del príncipe de las bateas, Yago Aspas, dos jugadores que para el francés tienen mucha calidad, pero él apela a que el Villarreal, como local, jugando en la Cerámica, está teniendo muy buenos resultados.
Tiene mucha calidad, hacia adelante sobre todo, con jugadores con Aspas, con Denis Suárez, que son jugadores que son muy buenos. Pero bueno, hemos sido fuertes en casa en los últimos partidos. Contra el Español hemos jugado, creo, unos de los partidos más completos de la temporada y tenemos que seguir en esa línea para coger los 3 puntos.
Un Villarreal que la próxima semana tiene un partido clave, el de vuelta de octavos de final de la Champions League contra la Juventus. Muchos pueden pensar que los jugadores en estas situaciones, como es normal, los jugadores del submarino amarillo solo piensan en ese importante partido, en avanzar a la siguiente fase de la Champions League. Pero dice Coquelin que nada de eso, que lo importante es el sábado contra el Celta.
No creo. Creo que tenemos que ser muy, muy focalizados en el partido de sábado. Al final, claro, que el partido de miércoles es un partido muy bonito, pero para jugar esos partidos, para jugar otros partidos así, tienes que pasar por la liga. Entonces, bueno, tenemos que estar muy concentrados en el partido del Celta, porque es la liga que nos va a permitir jugar partidos europeos el año que viene.
Francis Coquelin, jugador del Villarreal, que a diferencia del Celta tiene bajas importantes de cara al fin de semana, como Gerard Moreno, Juan Foyth o Paco Alcácer, que sí que es cierto afrontan la recta final de su recuperación, pero todo parece indicar, o suele ser así, que con el partido de la Juventus en el horizonte, Unai Emery no arriesgará para evitar una posible recaída. Y antes de terminar con la información del Celta, informamos también sobre el estado de la obra en la grada de marcador. Esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó en rueda de prensa que mañana jueves van a iniciar los trabajos de demolición de esa parte de la grada que todavía sigue en pie, pero que esto no afectará para nada a los plazos establecidos.
Mañana iniciamos una nueva fase de la obra. Se va a iniciar la demolición de la parte de la grada que se conserva sin demoler. Tuvimos que mantener una parte de la grada porque allí están los transformadores. Como ya hay otra zona que puede acoger los transformadores, ya mañana empezamos la demolición y no afecta en absoluto al plazo de ejecución. El plazo de ejecución, yo quiero ser un poquito conservador en esto, principios del año que viene.
Hasta aquí el Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Y seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra y continuamos hablando de fútbol, porque como cada miércoles toca parar el reloj, echar la vista atrás, mirar a la tabla clasificatoria y analizar todo lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y segunda federación. Para ello estoy encantado de saludar esta semana a nuestro gran compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antón.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, del Celta B esta semana no vamos a poder hablar porque, como nuestros oyentes saben, jugaba contra Extremadura, al equipo celeste se le dio el partido por ganado por 0-2 porque el Extremadura ya es el último clasificado tras ser expulsado de la competición, o sea que hoy comenzamos ya hablando de segunda federación. Bajamos esa categoría, hablamos de Pontevedra, Coruso y Arosa, empezamos por el que consiguió un mejor resultado, el Coruso, de hecho es el único que consiguió puntuar, además victoria 3-1 contra el colista, el Unión Cebares, un partido en el que los vigueses, Antón, volvieron a demostrar que Fragoselo es inexpugnable, ¿no?
Bueno, volvieron a demostrar eso y volvieron a demostrar que está en un momento de la temporada en el que, bueno, pues que su nivel futbolístico ha crecido de manera exponencial. Creo que ahora mismo, pues lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Ya no son los que no miren para atrás, para los puestos de abajo, sino que, bueno, de la mentalidad y conociendo a los hermanos Montes, seguro que está puesta en conseguir, pues bueno, pues llegar a las últimas jornadas con opciones de meterse en los puestos de promoción, ¿no? Algo que nos parecía pues completamente imposible a principio de temporada cuando firmábamos que el equipo se daba a la categoría, ¿no? Creo que eso habla muy bien del trabajo de los hermanos Monte, creo que eso habla muy bien de la relación que ha tenido esa plantilla, del compromiso que tiene también este equipo y bueno, pues ahora mismo con el nivel futbolístico que están ofreciendo, es cierto que en casa mucho mejor que fuera, pero bueno, yo creo que ahora mismo es un nivel que les permite competir de tú a tú, bueno, pues con otros equipos también como Bergantiños, que hoy tiene un partido importante contra el Salamanca aplazado, que también va a ser fundamental para esos puestos de ahí arriba, y bueno, con la mente puesta de alcanzar a un Compostela, que bueno, pues parece que todo lo contrario del Compostela, que el Coruso pues le está costando más estas semanas.
Sí, sin duda. Jacobo Montes siempre suele decir que el objetivo es la permanencia, pero desde aquí tenemos que decir también que viendo cómo juega el Coruso estos últimos partidos, pues es normal que sobre todo los aficionados del equipo vigués piensen en que es posible ese playoff. Peor suerte corrieron nuestros otros dos equipos. El Arosa visitaba, sí que es cierto, un campo complicado, el del Navalcarnero, tercer clasificado del grupo. Los de Jorge Otero cayeron de forma contundente, 4-1, en un partido en el que el propio técnico arlequinado, en el que el propio Jorge Otero dijo que su equipo recibió demasiado demasiado castigo. No sé si también te deja esa sensación el partido, Antón.
Sí, lo que sucede es que, bueno, pues con estos equipos, a nada que te equivocas, a nada que la intensidad baja un poquito, a nada que en algún momento del partido que tienes, bueno, cierta debilidad, no eres capaz de sostenerte, te penaliza. Estamos hablando de un rival en claro, bueno, pues en clara línea, como digo yo, ascendente, que se ha metido ya en la parte alta de clasificación, que al principio de temporada hablábamos de del nivel que tenía, y bueno, pues el otro día el que pagó los platos fue La Rosa, ¿no? Creo que es cierto que no hizo tan mal partido como para encajar ese resultado, pero bueno, pues en esos momentos, en esas acciones claves del partido en las que, bueno, pues hay que tocar, sobrevivir, como digo yo, o que hay que minimizar esas posibilidades de que te hagan daño, bueno, pues no lo consiguió el otro día y, bueno, aunque lo intentó, es cierto que se vio superado sobre todo en el marcador y después en lo anímico, pues bueno, pues ya sabemos que cuesta mucho, ¿no?, dar la vuelta a resultados en contra y sobre todo fuera de casa y ante un equipo, bueno, pues del nivel que tiene, en este caso, el Navalcarnero.
Un Arosa que tiene la oportunidad este próximo fin de semana, pues, de lamerse las heridas consiguiendo una victoria en casa, en Alomba contra el Avilés. Y todavía más preocupante es la mala dinámica que atraviesa el Pontevedra, Antón, que tan solo ha sumado 4 puntos en los últimos 5 partidos, de los últimos 15 posibles. Además, la derrota de este fin de semana por 1-0 ante la Unión Deportiva Llanera es más dolorosa porque el líder, el Unión Adarve, sí que sumó los 3 puntos. Un partido un tanto extraño porque, a pesar de que no fue para nada, y hay que admitirlo, el mejor encuentro de los Granates, es cierto que la Unión Deportiva Llanera, Antón, tampoco hizo muchos méritos para llevarse la victoria, ¿no?
Sí, lo que sucede es que tú seguramente o antes del partido todos esperábamos que el rival no hiciera mucho porque, bueno, porque a nivel clasificatorio y a nivel de materia prima, como digo yo, en la plantilla tiene poco, ¿no? Lo dice, bueno, por los puntos que llevaba, la situación en la que estaba, ¿no? Lo que seguramente no esperes es que el Pontevedra haga todavía casi menos, ¿no? Creo que el equipo granate ha encendido la luz de emergencia en el peor momento de la temporada, creo que está incluso en peor situación que cuando el arranque de liga, bueno, pues nos dejaba esa sensación de que al equipo le costaba, pero que en muchos momentos del partido sí que lo hacía bien y que le penalizaban sobre todo errores individuales a nivel defensivo, pero que, bueno, una vez que se sanaron esos errores, el equipo iba a crecer y creció, pero creo que ahora mismo al equipo ya no son errores individuales, ¿no? Es una situación colectiva en la que creo que al equipo le falta fútbol, le falta consistencia, le falta, bueno, pues creo que plan de partido sólido y se está viendo en los últimos encuentros, ¿no? Se pasó el día del Bergantiños en casa, pasó el otro día con el Llanera, pasó el día del Marino de Luanco y estás hablando que son con situaciones muy diferentes, tanto jugando en casa como fuera. No podemos achacar al hecho de que sea, bueno, pues que tienes un mal día en un campo fuera de casa porque no te adaptas. Creo que son ya demasiadas repeticiones de partidos en los que el equipo no manda, en los que el equipo no genera ocasiones, y bueno, pues creo que es eso, como decía antes, ¿no? Situación de emergencia, en el momento en el que más hace falta que el equipo esté bien, en el momento en el que se deciden las cosas, y bueno, pues si a eso le sumas que el Unión Adarve el otro día, que también estaba en un momento complicado, consigue ganar, bueno, pues te deja en una situación complicada para un Pontevedra que tiene que reaccionar y que sobre todo, bueno, pues a nivel de entorno, de afición, pues ahora más que nunca necesita estabilidad, necesita tranquilidad, pero bueno, también es cierto que está obligado a dar un paso adelante en lo futbolístico para poder cumplir los objetivos.
Desde luego que la afición granate, eso lo tengo yo claro, va a apoyar al equipo en los próximos partidos. Compañero Antón Baldomir, como siempre, gracias por este ratito de charla tan agradable y hablamos el próximo miércoles. Ojalá sea con buenos resultados para nuestros equipos. Cuídate y un abrazo, Antón.
Un abrazo para todos.
Despedimos a Antón, pero nos detenemos a hablar del Pontevedra, del conjunto granate, porque al final la sanción de Charles ha quedado en 2 partidos por su expulsión el pasado fin de semana contra la Unión Deportiva Llanera. Temíamos que pudieran ser 4. Finalmente, el delantero brasileño tan solo se perderá los partidos contra la Gimnástica Segoviana y contra el Coruso. Además, esta mañana en Pasarón, Diego Seoane, el lateral del Pontevedra, ha recibido el premio al mejor jugador granate del pasado mes de febrero. Dice que el premio está bien en lo individual, pero que lo importante es lo colectivo. Y lo siguiente es ganar, ganar y ganar.
Y la verdad es que, bueno, nos gustaría que estos últimos resultados hubiesen sido mejores, pero bueno, que queda mucho y seguimos con el mismo ánimo y lo vamos a salir de esto. La distancia es asequible y nosotros tenemos que mirar simplemente el partido del sábado. Ganar el partido del sábado y ya vamos poco a poco. Hay que pensar en el sábado y ganar. Da igual como quien dice, cómo se juegue. Tenemos que ganar.
quiere llenar pasaron el Pontevedra, por eso ha puesto entradas reducidas. Cada socio puede retirar una entrada a precio reducido en horario de 10 a 1 y de 4 a 7 hasta el viernes, y también lo pueden hacer el sábado por la mañana en las oficinas del club en Pasarón. Y antes de terminar con el fútbol, dos últimos apuntes. En Tercera Federación, hoy recupera partido aplazado uno de nuestros equipos. A partir de las 8:30, el Viveiro recibe en Cantarrana al Choco de Redondela, y además el Celta Juvenil de fútbol ya conoce su rival en los próximos cuartos de final de la Copa del Rey. Los celestes recibirán al Granada en un partido único el domingo 27 de marzo. Además, lo harán como locales en Amadroa.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene que...
El mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero es Dembélé. Claro, ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? ¿En qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Turno ahora de hablar de balonmano, y lo hacemos con la mejor noticia posible. José Ignacio Prades, técnico del Mecal y Atlético Guardés, ha recibido esta misma mañana la alta médica y por lo tanto podrá dirigir al equipo este fin de semana ante Granollers. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, mister, lo primero y creo que lo más importante, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, la verdad que bueno, ya pasó quizá el tramo más... un poquito más duro de lo que supone una intervención y bueno, ahora ya la verdad que todo va mucho mejor y poco a poco vamos recobrando la normalidad, ¿no? Que también creo que es importante, ¿no? Para la recuperación, ya no solamente física, ¿no? Sino también esa parte mental y psicológica, ¿no? Que también hay que tener en cuenta.
Sin duda, eso es lo más importante. Quería preguntarte, ¿has notado mucho durante estas semanas el cariño de la plantilla, de las jugadoras, el cuerpo técnico, y también lo hago extensible pues a los medios de comunicación o incluso a la afición durante este tiempo?
Bueno, no me quedaría corto, ¿no? Sí, solamente agradezco como has empezado tú diciendo, solamente al grupo, a Abel y Joao, que han tenido que redoblar un poquito sus esfuerzos, ¿no? Y a todos los técnicos que están en Guardés, ¿no? Ya no solamente al grupo, a los aficionados, a la gente que viene para por la calle, a vosotros, ¿no? A todo el club, ¿no? Que he recibido, la verdad, que un aluvión y multitud de mensajes. Desde aquí disculpas porque no puedo contestar a todo el mundo muchas veces, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por la calle también, ¿no? La verdad que he recibido muchísimo cariño y estoy muy agradecido, ¿no? Por el trato que todo, ¿no? Ya digo que todo el mundo nos habéis dispensado.
Lo importante, como ya decías, el cariño que ya está recuperado poquito a poco con ese alta médica y que vas a poder dirigir de nuevo al equipo. Estas semanas te ha tocado verlo desde fuera, se sufre más, ¿no, mister?
Y se aprende también muchísimo, ¿no? De ver a tu grupo desde fuera, desde dentro. La verdad que, bueno, repito que los técnicos, tanto Abel como Joao y sobre todo las chicas han hecho un trabajo espectacular, ya no solamente en la pista, ¿no? Sino también mental, ¿no? A la hora de sacar adelante dos de los tres partidos que teníamos tan complejos porque se aplazó el partido por Riño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso también nos ha hecho un poquito más fuertes a nivel mental y bueno, esperamos pues mantener esta dinámica porque se acerca la recta final de todo, ya empezó la cuenta atrás y a poquito que nos demos cuenta todo ha finalizado, ¿no? Llega la Copa de la Reina, llega el tramo final de Liga, ¿no? Y en muchas cosas por las que pelear y muchos objetivos todavía por los que estar ahí.
Aprovecho que te tengo aquí con nosotros para preguntarte por el partido de este próximo fin de semana contra Granollers. Importante, una victoria para afianzarse en esa parte alta de la clasificación, ¿no?
Bueno, ya te digo que hemos sacado adelante dos partidos muy difíciles, ¿no? Ante Aula y Elche. Si bien estábamos en casa y nos encontrábamos más cómodos, ahora viene otra buena piedra de toque y sobre todo una prueba durísima contra un equipo con Granollers, ¿no? Que siempre está también ahí, ¿no? En los puestos delanteros. bueno, vamos a una cancha difícil, una pista complicada y bueno, nuestra intención lógicamente es sacar el partido adelante porque sería un paso muy importante, ¿no? De cara a mantenernos en esos puestos por los que pelea por la competición europea final de la liga.
Y ya las dos últimas por mi parte, ¿qué destacarías de vuestro rival, de Granollers, y cuáles crees que van a ser pues las claves o esas cosas importantes que vais a tener que hacer bien para llevaros los puntos?
Bueno, yo creo que tienen jugadoras determinantes, ¿no? Creo que no solamente podemos destacar quizá a Guerreiro, ¿no? A Julia, ¿no? Por encima de todas las cosas. Creo que es un grupo muy homogéneo que sabe muy bien a lo que juegan, que lleva mucho tiempo jugando juntas, ¿no? Que la aportación ahora de Lea Koffler, que en el primer tramo de competición estuvo lesionada, pues le da también otro plus más. Diarminto, Capdevila, Ana Bebé, Ana González, Carmen Prelci, Sarandeva, bueno, es que no puedes quedarte con una jugadora sola, ¿no? Creo que tienen un grupo que juega muchas veces de memoria, que hacen un melomanero muy vistoso, muy atrevido, muy rápido, ¿no? Y hay que estar muy atentas, ¿no? Tampoco hay que olvidar en portería tanto a Nicole como a Marta Mera, ¿no? Que están también cojando una temporada muy buena.
Y ya la última por mi parte, mister. Hablábamos de la Liga, del próximo partido contra Granollers, lo más reciente, lo más importante, pero preguntarte por la Copa de la Reina. El sorteo el próximo miércoles, ¿os ilusiona en este año en especial, aunque sé que todas las temporadas es así, pues hacer algo grande en esta competición?
Sí, es cierto. También te digo que como todos los años, ¿no? Tenemos esa ilusión, ¿no? Traducida en forma de Copa de la Reina, ¿no? Pero yo creo que este año, bueno, siempre digo quizás, ¿no?, que este año es diferente, ¿no?, pero se vive algo especial, ¿no?, desde ya hace tiempo, ¿no? Vamos a esperar al miércoles, que es el sorteo, a ver qué nos depara el sorteo, ¿no?, pero bueno, sí que es cierto que creo que ahora mismo estamos en un momento bueno, que nos estamos preparando la conciencia para ese tramo final de liga donde está ubicada la Copa de la Reina, que tenemos muchas ganas de hacer una gran Copa de la Reina y de por fin, ¿no?, pues intentar llegar a esa final de la Copa.
José Ignacio Prades, técnico del Mecalia Atlético Guardés y también seleccionador nacional de las guerreras, lo primero y lo más importante, que nos alegramos mucho de tu recuperación, de que poquito a poquito vayas dando pasos hacia esa total recuperación, como tú mismo nos decías, y desde luego desearos tanto a ti como al equipo, como a todo el cuerpo técnico, la mayor de las suertes en lo que queda de Liga y también en la Copa de la Reina. Gracias, mister.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Es la mejor noticia, la recuperación de José Ignacio Prades. Además, en Asobal, el Cangas continúa preparando su partido del domingo contra el Atlético Valladolid, y en División de Honor Plata nos preparamos para el arranque de la segunda fase del campeonato, en la que el Cisne y Novas pelearán por el ascenso y el Teucro intentará tirar de épica para mantener la categoría. El Cisne parte como líder del grupo por el ascenso con 12 puntos, lo que los convierte a día de hoy en claros favoritos a conseguir el ascenso a Asobal, y el Novas comienza como octavo, con 6 puntos a 6 del liderato. Sobre el papel parece complicado que el equipo de Álvaro Senovilla pueda colocarse entre los primeros, entre esos equipos que ascenderán a la máxima categoría del balonmano español, pero nunca nos podemos fiar de este Acanor Novas, porque nos ha sorprendido ya múltiples ocasiones. El equipo de Rosal nunca se rinde. Ale Muratovic, el ex del Cangas y actual jugador del Novas, estuvo charlando con nuestro compañero de COPE, Luis Malvar, del podcast de Rosca, que trata pues temas del mundo del balonmano. Dice Muratovic que es complicado, pero no imposible.
Siempre lo veo complicado, porque mira, nuestro objetivo es pasar esa fase de abajo a arriba, y ya lo cumplimos. Es que podemos ganar cualquiera, pero también podemos perder contra cualquiera, porque son equipos muy, muy buenos. Pero bueno, vamos a ir partido a partido.
Destacaba que hay que ir partido a partido, el siguiente, este próximo fin de semana, el primero además en casa contra Puerto Sagunto. De conseguir una victoria, Novas se pondría con 8 puntos y podría estar a 4 del liderato. Por ello dice que es importante empezar ganando.
Primer partido es Puerto Sagunto en casa próxima semana, si ahí sumamos puntos ya puede ser que nos disparamos poco a poco arriba, pero no va a ser fácil porque tenemos 6 puntos, entramos con 6 puntos, pero hay equipos que tienen 12, 11, así que no va a ser fácil, pero no vamos a descartar pelea por asomar.
El jugador montenegrino, ahora en las filas de la Canor Novax, de la Canor Novas Balinox, que decía que la grada, que la afición de Orrosal es fundamental, porque en un pabellón que aprieta tanto como el de Orrosal, siempre tienen el jugador número 8.
Nova tiene una afición impresionante. Es parecida como Balomán Cangas. Y es un pabellón más pequeño que Ogatañal en Cangas, pero está lleno. Es que tenemos un apoyo impresionante, y eso nos da una motivación yo noto que nos apoyan a muerte, y la verdad que es un octavo jugador para nosotros.
El Teu Grup este fin de semana inicia la fase por la permanencia y esta misma mañana presentó una nueva campaña con motivo del 8M. En dicha presentación, la responsable de comunicación del equipo pontevedrés, Laura del Castillo, dijo que en los próximos partidos los equipos de la Sociedad Deportiva Teu Grup van a lucir una camiseta morada para reivindicar la tradición feminista del equipo.
Y que para nosotros es muy importante, con lo cual esta camiseta, aunque es un modo simbólico, pues nos va a dar fuerzas y visibilidad para seguir luchando y decir a la ciudad: hoy estábamos aquí en la actualidad y estuvimos en el futuro. O sea, hay base abajo y queremos potenciarlo.
Y la entrenadora del primer equipo del Teu Grup dejaba estas bonitas palabras, esta bonita reflexión sobre el 8M, sobre la igualdad.
Que tenga que estar luchando, que tenga que trabajar más por demostrar nada. Yo quiero trabajar tranquila, lo he hecho siempre. A lo mejor en mi caso, pues a lo mejor pues por como soy, ¿no? Nunca he tenido que hacer nada distinto para que nadie me reconozca nada. Hago mi trabajo como cualquier hombre y como cualquier mujer de este país.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Suena la sintonía de baloncesto aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, entre otros motivos, porque hoy tenemos partidos. Serán Liga Femenina Challenge. El Celta Zorca Recalvi continúa con su maratón de encuentros. En esta ocasión lo hará recibiendo hoy, miércoles, a las 9 a Estepona, sexto clasificado. Esta mañana hemos podido charlar un ratito con Mariona Martín, jugadora del equipo celeste. Nos contaba que han preparado bien la semana y que merecen una victoria.
Bien, bien, estamos motivadas. La verdad que tenemos que aprovechar los partidos que son en casa, y ahora vienen dos seguidos, el de hoy y el del sábado, así que con muchas ganas, que nos merecemos una victoria.
En este maratón de partidos conocen varias sensaciones, por ejemplo, la de ganar a Fundación Manuel Arraca, pero la de perder el pasado fin de semana contra Ardoy. Esa derrota dice que frustró un poquito al equipo y que por eso ahora, más que nunca, necesitan una nueva victoria.
Sí, totalmente. Estamos un poco frustradas porque veníamos de hacer un partidazo la semana anterior en Navia contra Granada, y el hecho de ir a Pamplona y perder, pues nos sentíamos un poco frustradas. Pero sí que es verdad que estamos muy motivadas para estos dos que serán en casa, pues sacarlos adelante.
Sabe que será un partido complicado el de esta noche contra Estepona y dice que la clave, sin duda, la defensa.
Sí, la verdad es que hoy va a ser un partido complicado, pero también te digo, lo están siendo todos. Será muy competitivo y tenemos que salir a por todas desde el minuto uno, porque si nos relajamos, es un muy buen equipo con jugadoras muy buenas, así que no nos podemos despistar en ese sentido. La clave está en defensa y se vio muy claro la diferencia de partidos contra Granada, Ardoy, y fallamos en defensa, así que si hoy salimos unidas y a defender, luego el ataque sale solo.
La base del Celta Zorca Recalvi admitía que son muchos partidos, pero que no es una excusa. Ellas van a tope y quieren conseguir, si puede ser, todo victorias.
Sí, a ver, son muchos partidos y es verdad que el desgaste físico se nota. Pero bueno, el cuerpo técnico también nos están ayudando en tema de fisioterapia, de preparación física, y yo creo que estamos bien. Tenemos que ser conscientes y hacer un paso adelante para dar un poco más a nivel físico y aguantar estos partidos que vienen, porque vienen muy seguidos, pero yo creo que vamos bien.
Y como cada día antes de despedirnos, te traemos un par de noticias breves que debes conocer. En nuestro programa de ayer hablamos con Pablo Parga, el entrenador del Vigo Volley, que ha vencido de forma clara en su partido de ayer contra Badajoz. Los vigueses se impusieron por 0-3 en sets. Hoy jueves A las 7 de la tarde vuelven a jugar, vuelven a saltar a la pista para enfrentarse a Miajadas. En ciclismo, Josué Gómez del G-Sports Moañés consiguió un segundo puesto en el Memorial Julio López de la Torre, disputado en Toledo. Y en taekwondo siguen llegando los buenos resultados para nuestros deportistas. Iván García del Mats de Marín ha conseguido ni más ni menos que la medalla de oro en el Open de Sofía de taekwondo al imponerse al actual subcampeón de los Juegos Olímpicos de Tokio, el macedonio Dejan Djoyerski. Lo he dicho bien. Hasta aquí nuestro tiempo. Nos encantaría seguir contándote muchas más cosas. Lo que sí que os prometemos es que mañana regresamos con toda la actualidad del deporte a partir de las 3:30. Ahora te quedas en muy buena compañía con los compañeros de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, por escucharnos. Un abrazo. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.